La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Hola y bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil, un nuevo capítulo, una nueva experiencia junto a la Palabra de Dios para poder entender el plan que Dios tiene para nuestra vida, el plan de salvación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las adversidades? ¿Cómo la fe nos ayuda a superar los peores momentos de la vida? Eso estamos aprendiendo aquí en esta temporada de Biblia Fácil. Marcadas por la fe es el título de esta temporada y estamos analizando la vida de 8 personajes bíblicos, todas ellas mujeres que nos enseñan cuáles son las actitudes correctas en este camino de fe para obtener siempre victorias en el nombre del Señor. Bienvenido, qué bueno que estés dedicando este espacio, este momento para el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenida, Joana.
Pastor, estoy feliz de poder decirte que estamos transformando estos momentos en momentos de comunión con Dios. Trae tu Biblia y, por supuesto, tú tienes que tener esta revista gratuita. Y siempre te digo que ya es tuya, solo necesitas solicitar. Es por eso que te motivamos a que puedas obtener esta revista Marcadas por la Fe. Pastor, para nuestros amigos, ¿cómo podemos obtener esta revista?
Puedes obtenerlo escribiendo, enviando un mensaje de texto a este número de WhatsApp. Toma nota, +55 12 98 114 60. Te repito el número, +55 12 98 114 60. También puedes ingresar a nuestro sitio web estudialabiblia.com. Te repito, estudialabiblia.com. Allí vas a encontrar esta revista y otras también que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual, van a enriquecer en gran manera tu fe y tu relación con Dios. Entonces tienes los dos medios para poder solicitar este material y te recuerdo que esto es totalmente gratis. Solicítalo ahora mismo y te aseguro que estarás recibiendo riqueza espiritual para tu vida. Hoy hablaremos sobre la vida de un personaje muy importante. Y es que en la Biblia, de todas las mujeres que su historia están registradas en la Biblia, María, la madre de Jesús, es la historia más fascinante por haber sido la mujer más honrada entre todas, porque fue la escogida por Dios para traer al mundo, a través de ella, al Mesías, el Salvador del mundo. Había una profecía ya indicando sobre cómo sería su nacimiento, aunque nombre no aparecía, más ya una característica principal. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el mismo Señor dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa, obviamente, Dios con nosotros. Pero la característica principal, ya anunciando de quién sería aquella mujer, es que sería una mujer virgen. Al decir una mujer virgen, significaba de que esta mujer aún no había tenido ninguna relación sexual con su marido y, bueno, entre novios no existía la posibilidad de tener relaciones sexuales. Sin embargo, no se sabía quién sería esta mujer que tendría el privilegio de poder traer al Mesías a este mundo. Mateo presenta a María, esa mujer de Nazaret, como la esposa prometida. Aún no se habían casado, pero ya había una promesa de matrimonio con José. José tiene una característica singular. Dice, él era un hombre justo. Qué interesante. Y a esta pareja Dios escoge. La elección divina es soberanía divina. Él elige tanto a José como a María. José, hombre justo. María, una mujer humilde, trabajadora, pobre en ese tiempo, más ella recibió este honor de ser la madre del Mesías. María todavía no estaba casada, había una promesa de matrimonio y obviamente ellos no habían tenido ninguna relación íntima. Cuando el ángel Gabriel se le apareció anunciando el nacimiento de Jesús, la respuesta que da María revela dos cosas. Primero, la comprensión de las Sagradas Escrituras. Ella sabía que había una promesa que se iba a cumplir en algún momento. Entonces ella conocía la profecía, conocía las Escrituras. Y cuando recibió esa noticia, obviamente, hubo mucha emoción. El sentimiento de ser privilegiado, de haber sido escogido por Dios para esta misión específica. Y número dos, la humildad y la disposición para que ella pueda decir, Señor, haz conforme tú lo quieres. Pero para que ella pueda colocarse bajo sumisión y disposición de Dios, primero había un conocimiento previo. Y el conocimiento previo era la venida de un Salvador que estaba registrado en las profecías, en las Escrituras. Hoy vamos a hablar algunos detalles importantes sobre esta mujer y qué lecciones puede traernos a nuestra vida. Para abrir la Biblia, como siempre, vamos a hacer una oración. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella siempre nos trae luz, ella nos trae instrucción clara y a través de personajes bíblicos tú nos enseñas cuál debe ser nuestra actitud, nuestra disposición, nuestra obediencia, cuál debe ser nuestra reacción ante los planes que tú nos muestras para nuestra vida. Hoy queremos comprender la historia de María y a través de ella ver las lecciones que podemos aplicar para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Querida familia, vamos a iniciar con el desarrollo del tema número 5. María, la madre de Jesús. Pastor, usted ya nos hizo esta antesala de esta historia de una buena nueva de vida. Pero ¿con qué palabras el ángel Gabriel se dirigió a María?
Muy bien, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28 dice, así fue que el ángel entró donde estaba ella y le dijo, alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres. Esa palabra, bendita entre las mujeres, está hablando del privilegio que tenía sobre todas las que soñaban en algún momento ser la madre del Mesías. Recordemos que el sueño de toda mujer en ese tiempo era tener un hijo y un hijo varón. ¿Por qué? Porque todas soñaban ser la madre del Mesías. Gabriel le dice, alégrate tú, tú fuiste la elegida. En ese sentido, ella es la privilegiada. ¿Correcto? En ese sentido. Y bendita. Recuerda que la bendición de Dios viene a María y a todos los que obedecen. En la Biblia nosotros encontramos bendito, feliz, dichoso, bienaventurado. No solamente fue dicha para María. Algunos piensan que en ese momento Gabriel lo exalza por sobre todo, incluso lo coloca al nivel de ser reina del universo. No, le está diciendo eso. Le está diciendo, tú eres feliz de ser privilegiada, eres bendita porque fuiste escogida para una misión específica. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Quien Dios levantó fue Moisés, por la gracia divina. María fue levantada por la gracia de Dios. Los personajes que en la historia de Dios levantó fueron levantados por su gracia. Entonces la alegría viene en ese sentido, por el privilegio de haber sido levantado por Dios para una misión específica. Alégrate, eres dichosa, eres bienaventurada. Y recuerda que la palabra bienaventurado no solamente viene para María, en la Biblia hay promesas de bienaventuranza para todos aquellos que son fieles. Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Feliz, dichoso es aquel que medita en la ley de Jehová, aquel que camina por la senda correcta. Cuando vamos a Apocalipsis 1, dice, felices, dichosos, benditos. ¿Quiénes son? Aquel que oye, aquel que escucha, o aquel que guarda, aquel que lee, aquel que guarda las cosas que en él están escritas. Mateo 12, 46, Jesús va a decir, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, la alegría que María recibió de tener esa dicha, ese privilegio, también lo podemos tener nosotros hoy. Al ser obedientes, al ser fieles, al hacer lo que Dios nos pide, al aceptar el plan que Dios tiene para nuestra vida y aceptarlo con alegría, tal como lo recibió María en su momento.
Pastor, y continuando con la historia, ¿cómo le dijo el ángel Gabriel a María que se llamaría su hijo?
Lucas capítulo 1, versículo 30, dice así. Entonces el ángel agregó, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Es interesante que este mensaje ya ha sido repetido muchas veces en la Biblia. No solo es que María halló gracia delante de Dios. ¿Recuerdas tú en Génesis capítulo 6? Cuando Dios decidió colocar un punto final a la historia de este mundo, Dice, pero Noé halló gracia. Aquí dice el ángel a María, tú has hallado gracia ante Dios. Ahora, ¿en qué se muestra esa gracia? Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Obviamente está anunciando la llegada del Mesías, la promesa que se hizo a Adán y Eva ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. De tu simiente vendrá el Salvador. Ahora se cumple, ¿con quién? Con la llegada de Jesucristo, y es elegida María para que suceda ese misterio de la encarnación del Dios eterno, ahora hecho hombre. ¿Cómo se debería llamar? Jesús. Porque Mateo va a decir, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados.
Ahora, pastor, ese encuentro tan precioso, me imagino que María, y en la Biblia, señala su respuesta para entender sobre el gran plan que Dios tenía para su vida.
Yo creo que aquí el asunto más importante de esta historia tiene que ver con la gracia de Dios al elegir a una mujer y con la respuesta de esta mujer. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Fíjate, es interesante la pregunta que hace María. Todos los seres humanos sabemos que se genera vida a través de una relación íntima, ¿correcto? Cuando María recibe este privilegio, ella hace la pregunta, ¿cómo sucederá esto, ya que yo no soy casada? O sea, yo todavía estoy en una promesa de casamiento, pero ya viene para mí este privilegio de poder tener el Salvador, ¿cómo va a suceder eso? Cuando nosotros leemos este texto, hay dos cosas que surgen. En primer lugar, María hace que parezca muy fácil seguir el plan de Dios. Pareciera que Dios dice, y ya, uno dice, ya Señor, ¿cómo es esto? Ya listo, estoy dispuesto. Pero sabes, cuando el ángel le dice, tú vas a ser la madre del Mesías, ella dice, ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Lo segundo que llama la atención aquí es que ella no está revelando una falta de fe. No está diciendo, Señor, no entiendo cómo va a ser. Lo que María está diciendo es, Señor, ¿cómo vas a ejecutar el plan? Muéstrame más el plan que tienes para mí. Dime más. Yo no dudo de eso. Yo acepto ese privilegio. El asunto es cómo yo quedaré embarazada si humanamente esto es imposible. Humanamente esto es imposible. ¿Me puedes dar más detalles de ese plan? Eso es lo que está diciendo María. Acepta el privilegio y quiere conocer detalles sobre cómo será. Aunque la encarnación es un misterio, aquí es revelado parte de ese misterio de cómo Jesús, siendo Dios, ahora se encarnaría como ser humano.
Pastor, entonces en ese encuentro que ella tuvo, según el ángel, ¿qué le dijo a María? ¿Cómo sería reconocido su hijo como el Hijo de Dios? Queremos saber más.
Lucas capítulo 1, versículo 35. Entonces el ángel le respondió. Aquí está mostrando parte de ese misterio ante la pregunta de María. ¿Cómo va a suceder eso? El verso 35 dice, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado santo, el Hijo de Dios. Sabes, en la Biblia existen dos misterios. Y misterio es algo en el cual el ser humano no tiene acceso para poder descubrir, porque son misterios o secretos que en algún momento lo descubriremos en la eternidad. Primero, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es cómo comenzó el pecado. Nosotros sabemos que comenzó en un ser perfecto, eso está claro. El asunto es cómo llegó la mancha a un corazón perfecto. Eso es un misterio. El otro es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? El misterio de la encarnación. Cómo Dios, siendo el creador, Jesús es el creador, Juan capítulo 1, siendo Dios, puede encarnarse, hacerse minúsculo, encuadrarse en el tiempo y, como cualquier otro ser humano, venir a instalarse en el vientre, en el útero, en el vientre de una mujer, para tener un desarrollo natural y normal. Por eso es que Él es el único Dios hombre, el único Dios encarnado. Bueno, ¿qué cosa hace María con esta pregunta? Por lo menos nos muestra un poquito de ese misterio, que en su plenitud ahora no es comprendido. Pero ¿qué cosa es lo que podemos entender? Número uno, Jesús es diferente a cualquier ser humano. Aunque Él toma la forma humana, el cuerpo del ser humano es diferente. ¿En qué sentido? Jesús no es el resultado de una relación íntima entre José y María, igual que todos los seres humanos somos. Jesús es diferente. ¿En qué sentido? Fue el Espíritu Santo colocando ese misterio que un día será revelado en María. No fue resultado de una relación sexual. Ahora, mira qué interesante. Eso hace que Jesús, aunque haya tomado la forma humana, no sea exactamente igual a nosotros. Por eso es que la Biblia habla de Jesús como el Hijo unigénito. La palabra monogenes, en griego, significa único en su especie. Único. No existe otro ser en el mundo que tenga dos naturalezas, así, divina y humana. Jesús es completamente divino y completamente humano. Como humano, Él veló su divinidad, pero no la perdió. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Desde el momento que llega la promesa de su nacimiento. Entonces Gabriel le dice, Él será el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él no vendrá como resultado de una relación íntima de hombre y mujer, sino que el Espíritu Santo hará ese trabajo. Qué interesante. Por eso Él es llamado el Hijo de Dios. Único en su naturaleza. Entonces, ¿cómo sería reconocido? Como el Hijo de Dios. Como el Hijo monógenes, unigénito, único. Único en su naturaleza. Entender la naturaleza de Cristo es verlo desde el momento de la promesa de su nacimiento aquí junto a María.
Pastor, ahora que María entendía que Jesús era el Mesías prometido, ¿qué le respondió al ángel Gabriel?
Lucas capítulo 1, versículo 38. Interesante aquí la historia. Lucas 1, 38 dice así. Entonces María respondió, soy yo la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. ¿Qué significa esto? Sumisión completa. Yo soy sierva. Qué interesante. Por eso es que Dios está buscando y quiere siervos que le sirvan, que estén dispuestos a aceptar los planes de Dios. Ahora te voy a explicar un poquito más qué significaba esto. Mira, para María no fue nada fácil aceptar el plan de que iba a ser la madre del Mesías. Pero tú puedes pensar, ¿y por qué no? Si todas las mujeres querían tener ese privilegio. Pero no en estas circunstancias. Te voy a decir por qué. En ese tiempo, si una mujer salía embarazada estando en promesa de matrimonio con alguien, tenía dos posibilidades. La primera de ser muerta apedreada, porque esto era considerado fornicación o adulterio. Y en segundo, ese matrimonio que iba a tener con José iba a quedar totalmente quebrado, roto. Fíjate lo que hace María. María arriesga todo por seguir el plan de Dios. No le importa si en un momento el pueblo le va a criticar, le va a decir lo que tenga que decir. No importa más lo que la gente diga, ni siquiera. Ella está poniendo incluso en riesgo su futuro, su propia vida, por aceptar el plan de Dios. Cuando dice, hágase en mí según tu voluntad, no es una palabra bonita, como decir, ah, qué bonito, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Era aceptar todos los riesgos que estaban en contra de ella por aceptar el plan de Dios. ¿Pero qué cosa hizo María? María se somete. Ella dice, sí quiero formar parte de este plan. Quiero que tu palabra se cumpla. Y si en el futuro, si eso cuesta la vida, no hay problema, pero haz tu voluntad. Quiero que se cumpla lo que se me ha dicho. El ángel no le dio garantía, no le dijo, mira, por ser la madre de Jesús, nadie te va a criticar, tu matrimonio, todo. No le dio garantía de nada. Simplemente le dio el mensaje, ¿aceptas? Acepto. Ella no preguntó, ¿qué beneficios voy a tener? Ella no preguntó, ¿y qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi futuro? No, ella simplemente aceptó. Esta es la disposición que todo ser humano debe tener al momento que encuentre el plan de Dios para su vida. No está buscando beneficios, privilegios ni comodidad. Simplemente se somete ante los planes de Dios para decir, hace en mí tu voluntad. Aunque eso me cueste críticas, aunque eso me cueste romper o quebrar mis planes, aunque esto me cueste lo que la gente pueda hablar, yo me someto a tu voluntad. Es la lección más importante que nosotros podemos extraer de esta mujer de fe, valiente, entregada, dispuesta a aceptar el plan de Dios, cueste lo que cueste. Ella estaba dispuesta a pagar cualquier precio, con tal que la voluntad de Dios se realice. Esa es la actitud correcta de todo aquel que realmente quiere servir a Dios.
Pastor, entonces María estaba sometida a la voluntad de Dios. Pero encontramos a José, su compañero. ¿Cómo él reaccionó ante esta situación, inclusive cuando se enteró que estaba embarazada?
No fue nada fácil. Imagínate tú en esta situación. Nosotros vemos a veces la historia de una manera superficial y vemos todo bonito, pero imagínate primero el momento que María tiene que contar esto a José y la reacción de José y la familia. ¿Cómo vamos a explicar esto a la familia? ¿Cómo explicamos? ¿Lo entenderán todos? ¿Y el pueblo, y los vecinos, y los líderes van a entender? Mateo 1, 18 al 20 nos dice cuál fue la actitud de José. 1:18 dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran se halló encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo José, su esposo, era justo? Qué interesante este título que es colocado. Era justo, no quería difamarla. Por eso, él decidió alejarse o dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Mira qué interesante. La respuesta no solamente fue de María, la respuesta también fue de José. Ambos se sometieron al plan de Dios. Primero, José tomó una actitud correcta. Al ver de que las cosas estaban muy extrañas por aquí, él dijo, yo no te voy a difamar. Yo me voy a alejar en secreto. Cuando eso estaba pensando José, porque él es justo, imagínate siendo otro hombre, ¿cómo hubiese sido? Primero hubiera practicado violencia física, mental, psicológica contra esta mujer. ¿Qué te has creído? Estamos por casarnos, ahora estás encinta. ¿Qué Espíritu Santo? ¿Qué ángel? Yo no creo en eso. Primer asunto. Segundo, lo primero que hubiese hecho, voy a contar a la familia. A ver, ¿qué dice tu familia? Vamos a hacer largo. Imagínate en este tiempo. Vamos a publicar por una red social. ¿Qué cosa dice la gente? Míralo. ¿Qué significa ser justo? Justicia es, si yo veo de que no está bien, esto es extraño, en secreto, yo voy a dejar que esto juzgue a Dios. Pero ahí aparece Dios. Porque José es justo. Él no la difama. Él no la maltrata. Él la cuida, Él la ama. Entonces le dice, mira José, lo que María te explicó sobre ese asunto es verdad. Y es verdad porque está encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora quiero que entiendas un detalle. José también tiene que decir, hágase tu voluntad. Porque ahora, como pareja, ¿cómo iban a explicar a toda la familia, a toda la gente sobre esto? no iban a recibir pedradas, ya no literales, sino de crítica, de habladuría, de lo que la gente va a decir. Ah, ¿qué te vamos a creer? Tú ya has tenido relaciones con María. No, ellos estaban dispuestos. No importa lo que la gente iba a decir, la familia iba a decir, pero ambos aceptan el plan de Dios, sin importar más el entorno. ¡Qué lindo! Entonces, aquí vemos a la pareja involucrada, aceptando el plan de Dios y sometiéndose al plan de Dios. María representa obviamente una fe genuina, de una estrecha relación con Dios, que está dispuesta a sacrificar todo por aceptar los planes de Dios. María ama a Dios, confía en Dios. María se entrega para que Dios pueda cumplir su voluntad. Por eso es que ella se convierte en un ejemplo de fe, de valor, de fuerza, de humildad. Pero por favor, no la exaltemos al punto de ser intercesora, porque ella no lo es. El mediador es Cristo. El Salvador es Cristo, no es María. María fue el medio, fue el instrumento. Así como Dios levantó instrumentos en toda la Biblia, hombres que fueron dichosos, bienaventurados por aceptar su plan, Dios también levantó a María. Le entregó una misión específica y ella estuvo dispuesta a donarse. Por eso ella es digna de admirar, pero no de venerar. Ella es un ejemplo de fe, así como otros en la Biblia. Qué bonito como María dice, he aquí tu sierva. Ella no se coloca en una posición, ella se coloca como sierva del Señor. Que nuestra confianza en Cristo nos salve, solamente en Jesucristo. Si nos detenemos a pensar aquí en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, vamos a huir del plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Esta muchachita, esta mujer, cuando recibió la palabra de Dios a través del ángel Gabriel, siendo muy joven, ella estuvo dispuesta a todo. Ella no miró sus miedos, su inseguridad, lo que la gente iba a decir. Ella aceptó el plan de Dios. Luego vamos a encontrar, según Marcos 3:32 y 6:3, que luego, obviamente, de casarse, María y José tuvieron otros hijos. Luego también encontramos que como José no está al pie de la cruz, probablemente María quedó viuda cuando todavía era joven. Pero ella como madre, como esposa, era fiel, era dedicada. Luego vamos a encontrar a María al pie de la cruz. Luego vamos a encontrar a María ya en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, orando, también pidiendo por la llegada del Espíritu Santo. También una seguidora de Jesucristo. También alguien que fue perseguida por causa de su fe. Entonces, María, como cualquier otro hombre o mujer que fue elegido y bendecido por Dios, ejerció fe, voluntad. Miremos a María no como intercesora, no para venerarla, sino como una mujer de fe. Una mujer en la cual Dios cumple su propósito porque ella lo permitió y ella se sometió. No importa cuán frágil, no importa cuán pequeño el ser humano se pueda sentir, cuando acepte el plan de Dios, Dios hace grandes cosas. ¿Por qué no decir hoy, como María, Dios, haz conmigo conforme a tu voluntad? Dios no está mirando capacidades, Dios está mirando disposición. Si nos entregamos completamente a hacer su voluntad, nosotros nos convertiremos en bendición para tantas personas. Y como Jesús dijo en el libro de Mateo 12:46, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia, esa es mi madre, ellos son mis hermanos. Todos somos llamados a tener la dicha de formar parte de esta familia real y todos podemos ser bienaventurados y hallar gracia delante de Dios, así como encontró María. No importa si ponemos en riesgo nuestros propios proyectos o nuestros propios planes, al aceptar el plan de Dios, aceptaremos que Él siempre tiene un mejor y mayor plan que el que nosotros tenemos. ¿Estás dispuesto a someterte a Dios también así? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través del ejemplo de María comprendemos cuál debe ser nuestra disposición para aceptar los planes que tienes para nuestra vida. Cumple tu voluntad en nuestra vida. Cumple tu propósito en nosotros. No importa los riesgos que podamos tomar. Queremos que tú cumplas tus planes. En el nombre de Jesús. Amén.
Y con esta oración queremos decirte que Dios obra siempre pensando en tu salvación.
Que Dios te bendiga y te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.